Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. En blanco y negro sigue recorriendo la obra de Ludwig van Beethoven en su 250 aniversario. Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Antonio. Te mando un abrazo grande a la distancia a vos y también a nuestro productor de aire, Norberto Lara, y a todas las autoridades de Radio Nacional y Radio Nacional Clásica.
Bueno, Juan, preparamos un programa especial donde vas a tener un poco la voz cantante, que tiene que ver con Beethoven, La Sordera y El Testamento de Heiligenstadt. Relacionado con las obras de esta época, vamos a compartir el tercer concierto para piano y orquesta, opus 37 en do menor. La interpretación es la de Christian Zimmermann. Lo digo ahora porque vamos a tratar de hacer un diálogo donde vamos a ir recorriendo el espíritu de este concierto, obra dramática si las hay entre los conciertos de Beethoven, que refleja el proceso de composición y el estado anímico de Beethoven en este periodo, donde tuvo que enfrentar cara a cara el problema de su salud, su sordera, y salir adelante. Este concierto, en do menor, su único concierto en modo menor, por ende una tonalidad dramática que había usado Beethoven muchas veces, pero en los conciertos de piano alude al concierto número 24 de Mozart. Se ha hecho justamente célebre por ser el primer concierto del siglo XIX en el repertorio, compuesto entre 1800 y 1802, momento del testamento. ¿De qué se trata este testamento? Se trata de una confesión de Beethoven a sus hermanos, donde explica su situación, y hasta en música uno puede ir siguiendo partes de este testamento en sectores de esta y otras obras del periodo.
Este testamento, además, Antonio, me permito comentarle a los oyentes, se enmarca en un lapso de tiempo que Beethoven pasó en Heiligenstadt. En ese momento, había decidido mudarse al campo por una temporada un poco más larga que lo que él solía tomarse fuera de la ciudad. Y esto se debió a que el médico le había aconsejado salir un poco de sus rutinas y todos los dolores de cabeza que estaba teniendo Beethoven al enfrentarse a su enfermedad. Y el testamento dice lo siguiente.
Hombres que me juzgáis malevolente, testarudo o misántropo, cuán equivocados están. Desde mi infancia, mi corazón y mi mente estuvieron inclinados hacia el tierno sentimiento de bondad. Inclusive me encontré voluntarioso para realizar acciones generosas, pero reflexionen. Hace ya 6 años en los que me he visto atacado por una dolencia incurable, agravada por médicos insensatos, estafado año tras año con la esperanza de una recuperación, y finalmente obligado a enfrentar el futuro una enfermedad crónica, cuya cura llevará años o tal vez sea imposible. Nacido con un temperamento ardiente y vivo, hasta inclusive susceptible a las distracciones de la sociedad, fui obligado tempranamente a aislarme, a vivir en soledad. Cuando en algún momento traté de olvidar, cuán duramente fui forzado a reconocer la entonces doblemente realidad de mi sordera, y aún entonces era imposible para mí decirle a los hombres, «Habla más fuerte, grita, porque estoy sordo». ¡Ah! ¿Cómo era posible que yo admitiera tal flaqueza en un sentido que en mí debería ser más perfecto que en otros? Un sentido que una vez poseí en las más altas perfecciones, una perfección tal como pocos en mi profesión disfrutan o han disfrutado. No puedo hacerlo. Entonces perdónenme, cuando me vean retirarme, cuando yo me mezclaría con ustedes con agrado. Mi desgracia es doblemente dolorosa porque forzosamente ocasiona que sea incomprendido. Para mí no puede existir la alegría de la compañía humana, ni los refinados diálogos, ni las mutuas confidencias. Solo me puedo mezclar con la sociedad un poco cuando las más grandes necesidades me obligan a hacerlo. Debo vivir como un exiliado. Si me acerco a la gente, un ardiente terror se apodera de mí, un miedo de que puedo estar en peligro de que mi condición sea descubierta. Así ha sido durante el año pasado que pasé en el campo, ordenado por mi inteligente médico a descansar mi oído tanto como fuera posible, en esto coincidiendo por mi natural disposición, aunque algunas veces quebré la regla, movido por mi instinto sociable. Pero qué humillación cuando alguien se paraba a mi lado y escuchaba una flauta a la distancia y yo no escuchaba nada. O alguien escuchaba cantar a un pastor y otra vez no escuchaba nada. Estos incidentes me llevaron al borde de la desesperación. Un poco más y hubiera puesto fin a mi vida. Solo el arte me sostuvo.
En esta primera sección del testamento, bueno, que se lo cuente, se han querido encontrar los reflejos en la música de tan dramático pesar de Beethoven, que no necesita explicación. Es muy lógico que una persona que se dedica al arte de los sonidos se desespere ante la sordera, y Beethoven, por una fuerte educación moral, lo pudo sostener en su vida. Aún así, tratando de concentrarnos en esta obra que Beethoven plasmó en estos años y que es célebre, uno olvida el momento en que la escribió, porque Beethoven alterna en ella una decidida intención dramática, hasta diría trágica, por ejemplo en su primer tema, y momentos de gran ternura, la misma que describe como perteneciente a su temperamento inicial, ¿no? Entonces, el concierto es muy amplio dentro de una estructura heredada de Mozart, pero ya con un espíritu no solamente revolucionario, sino con momentos de enorme introspección. Sigamos compartiendo este testamento antes de pasar a la audición del primer movimiento de la obra.
Oh, parecía imposible dejar el mundo hasta haber producido todo lo que yo sentía que estaba llamado a producir. Y entonces soporté esta existencia miserable, verdaderamente miserable, una naturaleza corporal hipersensible a la que un cambio inesperado puede lanzar del mejor al peor estado. Paciencia. Está dicho que ahora debo elegirla para que me guíe. Así lo he hecho. Espero que mi determinación permanezca firme para soportar hasta que las inexorables parcas le plazca cortar el hilo.
En ese sentido, creo que Beethoven toma en un estilo literario, al escribir este testamento, hecho evidentemente con mucho cuidado y demostrando también las dotes como escritor de Beethoven, muy influenciado tanto por la escuela de Plutarco y de los parlamentos que uno puede encontrar en Homero, como en los libros románticos que Beethoven había devorado en esos años, sobre todo Werther, de Goethe, Fausto, justamente de esta época, donde siempre hay un soliloquio y una autorreflexión profunda. Pero no se pueden, a pesar de estos recursos, negar la sinceridad de las palabras de Beethoven. En el primer movimiento, este concierto, demuestra esta angustia de una manera creciente y curiosamente se aplaca durante el sector central de la obra, donde generalmente Beethoven mostraba más tensión en otras. Probablemente signifique que Beethoven guardó para la cadencia y la salida del primer movimiento un espacio tremendamente tormentoso, como va a decir más adelante, su lucha estoica contra el destino, pero también tan valerosa como la de un Hércules o Prometeo. Así que tratemos de, más que observar los rasgos virtuosísticos y la modernidad de este concierto, pensar en su mensaje subjetivo, que no se puede separar de ninguna manera del momento que Beethoven enfrentó en estos años de 1801 y 1802.
Thank you. Thank you.
Acabamos de oír el concierto número 3 de Beethoven, el Allegro con brío, primer movimiento en la interpretación de Christian Zimmermann. Vamos a seguir ilustrando esta obra potente en el movimiento central, una verdadera confesión emotiva donde el piano empieza solo en un himno que recuerda ya a los himnos de la noche de Novalis en cuanto al espíritu estático, pero la profundidad que usa en los bajos, el estilo de recitación, la ornamentación, los momentos que aluden a un tipo de soliloquio a la forma de la ópera, donde el protagonista eleva su canto de una manera cada vez más aguda, como gimiendo o llorando, y luego el sector central totalmente misterioso con arpegiaciones, más la salida del movimiento en la más absoluta intimidad, con la mano derecha sola y dialogando con la orquesta, nos hace por lo menos indagar en el momento más íntimo del tentamento de Heiligenstadt, donde Beethoven abrió su corazón de esta forma.
Tal vez mejoraré, tal vez no, estoy preparado. Forzado ya a mis 28 años a volverme un filósofo, oh, no es fácil, y menos para el artista que para otros. Ser divino, tú que me miras dentro de lo profundo de mi alma. Tú sabes que el amor al prójimo y el deseo de hacer el bien habitan allí. Oh, hombres, cuando algún día lean estas palabras, piensen que han sido injustos conmigo, y dejen que se consuele el desventurado al descubrir que hubo alguien semejante a él, que a pesar de todos los obstáculos de la naturaleza, igualmente hizo todo lo que estuvo en sus manos para ser aceptado en la superior categoría de los artistas y los hombres dignos. Ustedes, mis hermanos, tan pronto cuando esté muerto, si el doctor Schmidt aún vive, pídanle en mi nombre que describa mi enfermedad y guarden este documento con la historia de mi enfermedad, de modo que en medida de lo posible, al menos el mundo se reconcilie conmigo después de mi muerte. Al mismo tiempo, los declaro a los dos como herederos de mi pequeña fortuna, si puede ser llamada de esa forma. Divídanla justamente, acéptense y ayúdense uno al otro. Cualquier mal que me hayan hecho, lo saben hace tiempo, ya fue olvidado. A ti, hermano Carl, te doy especialmente las gracias por el afecto que me has demostrado últimamente. Es mi deseo que sus vidas sean mejores y más libres de preocupaciones que la mía. Recomienden la virtud a sus hijos. Solo ella puede dar felicidad, no el dinero. Hablo por experiencia. Solo fue la virtud la que me salvó en el dolor. Y a mi arte solamente debo el hecho de no haber acabado mi vida con el suicidio. Agradezco a todos mis amigos, particularmente al príncipe Lichnowsky y al profesor Schmidt. Deseo que los instrumentos del príncipe sean conservados por unos de ustedes, pero que no resulte una pelea de este hecho. Si puede servir para un fin mejor, véndanlos. Me sentiré contento si puedo ser de ayuda desde la tumba. Con alegría me acerco hacia la muerte. Si ésta llega antes de que tenga la oportunidad de mostrar todas mis capacidades artísticas, habrá llegado demasiado temprano, y probablemente desearé que hubiera llegado más tarde. Pero aún así estaré satisfecho. ¿No me liberará ella de mi interminable sufrimiento? Vengas cuando vengas, te recibiré con valor. Adiós, y no me olviden completamente cuando esté muerto. Merezco eso de ustedes, habiendo yo pensado en vida tantas veces acerca de cómo hacerlos felices. Séanlo.
compartimos segundo y tercer movimiento del tercer concierto para piano opus 37 en do menor de Beethoven en versión de Christian Zimmermann y la Filarmónica de Viena, dirigida por el pianista, y oímos como de la desesperación Beethoven concluye la obra en el triunfo que lo impulsó a seguir adelante con su música, su vida y su arte. Y bueno, ¿te parece, Juan, despedirnos y seguir compartiendo estos aspectos de este periodo central de la vida y obra de Beethoven en el próximo programa?
Me parece perfecto, Antonio, y quiero despedirme también recordándole a los oyentes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, buscándonos como En Blanco y Negro en Facebook, @ En Blanco y Negro OK en Instagram y @ Blanco y Negro OK en Twitter.